Continuamos aquí en Noticias Generación News con Carlos Alberto Vélez, en Noticias de América, Noticias de todo el mundo. Oiga, miren esto para que ustedes vean cuando uno no lee, como me pasó a mí. Veo una noticia en Google y donde veo que el presidente de Brasil había sido acuchillado en un mitin electoral. Llamo a Carlos Alberto Vélez, le digo rápido, mira, acaba de pasar esto. Él me dice, pero ¿cómo va a ser si yo no me acabo de enterar? No sé nada de eso. O sea, cuando investiga, encuentra que no, que le habían hecho una operación, pero tiene que ver con otra cosa. Y cuando voy a la fuente, es que un periódico que se llama Sin Embargo, que Google le da noticias a esto, de momento está escribiendo eso. Y yo y veo que es que hace un año él había sido herido en un meeting, pero la operación aparentemente no tiene que ver nada con eso, Carlos.
Efectivamente, Rey, lo que aparece indicado es que el presidente Bolsonaro fue sometido a una cirugía de hernia incisional en el día de ayer, y esa operación, esa cirugía salió todo un éxito. Lo revela precisamente los principales periódicos del Brasil. Hoy estamos precisamente revisando O Globo Brasil y aparece la información relacionada con la cirugía de corrección de hernia incisional donde el presidente Jair Bolsonaro fue sometido, y su procedimiento salió muy positivo en el día de ayer. Esa cirugía se realizó en el hospital Vila Nova Star, en la zona sur de Sao Paulo. Va a permanecer el presidente Bolsonaro unos 5 días, según el reporte médico, y de ahí el presidente se prepara para que el próximo 24 de este mes estará participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El reporte médico es positivo y así aparece registrado en esos boletines médicos que se han establecido en el desarrollo del seguimiento que se le hace al presidente Bolsonaro. O sea, no fue ningún atentado, ni fue ninguna situación de amenaza. Por el contrario, una intervención prevista en el desarrollo de su actividad de salud física que le va a permitir seguramente disponer de una muy buena posibilidad al ser ya erradicada una hernia de rutina en la parte abdominal del cuerpo del presidente Bolsonaro.
Mira dónde llegan los medios, ¿verdad? Este medio pone ahí de que tras ser herido, el otro habla sobre que Televisa, sobre que cuando lo hirieron hace un año. Entonces, uno de momento ve que hay ya agendas entre los periódicos contra todo y contra todo lo que sea conservador, Carlos. Esa es mi opinión. Y te lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo El País está escribiendo, hablando de que Boris Johnson está en medio de una controversia, habla también sobre su familia. Entonces, ya a nivel mundial, todo lo que sea conservador, y voy a explicar algo de conservador, Carlos. No lo voy a decir en términos partido republicano o partido demócrata, no. Conservadores en todo lo que sea pro vida o pro matrimonio de hombre y mujer. O sea, si un líder político en el país se expresa a favor de eso o en el mundo, hay 20 medios que yo te puedo mencionar, entre ellos a CNN, te puedo mencionar a Televisa, te puedo mencionar El País de España. Hay 20 medios que van detrás a atacarlo y a destruirlo.
Es correcto, Ray. Yo creo que es interesante valorar cómo la información circula hoy en el mundo. Por supuesto que hay noticias falsas, hay información que no es verificada, que no es controlada, que no tiene unas fuentes, unos filtros adecuados, y esas noticias falsas generalmente llenan las redes sociales. ¿Qué es lo que realmente uno tiene que hacer? Verificar muy bien de dónde está surgiendo esa información. Hay miles de periódicos, comunicados, etcétera, sobre hechos en el mundo. Lo más importante es verificar la credibilidad del medio quien da la información. Eso es muy importante, porque permite precisamente conocer si la información tiene credibilidad o no tiene credibilidad y si es una información real. Desde luego, hoy en las redes ha generado y por supuesto es un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años atrás, todo lo que tiene que ver con noticias falsas en las redes. Todo el mundo quien baja una información, la copia, la pone, le quita el título y la pone en las redes y la gente empieza a creer que eso es real.
Y le añade un titular ahí porque, por ejemplo, ese titular que estábamos hablando, pues no es un titular falso, es un titular a media verdad, porque dice, operado después de haber sido herido en un mitin. Pero claro, la herida en el mitin fue hace un año atrás. Entonces, estamos viendo la poca tolerancia de los medios y de los gobiernos, porque en Colombia también está pasando lo contrario. En Colombia ya estamos, o sea, es un gobierno que está en contra de Nicolás Maduro, el gobierno de Duque, pero en ocasiones está haciendo lo mismo que hace Nicolás Maduro, cerrando medios.
Bueno, en Colombia hay una preocupación muy grande sobre el tema de la libertad de prensa y la manera como los medios vienen trabajando en lo que tiene que ver con el control a la gestión pública y desde luego con todo este fenómeno de corrupción que viene y ha impregnado a la América Latina. Vemos casos como el Perú, toda esta maquinaria mafiosa de corrupción montada por esta multinacional de la corrupción de Odebrecht, que se ha llevado por delante a presidentes, jueces, periodistas, contratistas, alcaldes de pequeños y medianos municipios y demás. Esta multinacional de Odebrecht de la corrupción ha llevado precisamente a que se pierda cualquier tipo de valores desde el punto de vista de la ética pública. Por supuesto, los medios no están ajenos a eso. Y a que algunos medios de comunicación que han venido dando respuesta a darle seguimiento en detalle sobre este caso de corrupción de Odebrecht, particularmente en Colombia, están siendo realmente golpeados en el sentido
de hecho, que presionados para
la pauta publicitaria.
Exacto, presionados para cerrar.
Hay una gran tenaza económica y desde luego no hace posible que los ciudadanos en Colombia tengan una información que corresponda a la realidad.
Pero entonces vamos a ponerlo al revés. En el caso en Puerto Rico, era que el gobierno utilizaba el dinero para favorecer a través de la pauta al propio gobierno. Entonces, hay casos de medios que se prestan y otros medios que porque no se prestan los estrangulan.
Es correcto. Entonces se arma una tenaza económica para bloquear aquel medio que está siendo crítico con el régimen o con el gobierno o particularmente con algunos miembros del gobierno y desde luego eso hace y frena lo que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión pública. Y por otro lado están las audiencias. Hoy por hoy las audiencias responden frente a esas realidades, las audiencias tienen un sentir, tienen una manera de expresarse, tienen una manera de recibir, de percibir las cosas. Lo que pasa en Colombia ahora, frente al caso de lo que está sucediendo con un noticiero importante de fin de semana en un canal público, en un canal de interés público, como es el caso del noticiero Noticias 1, que a partir ya del año entrante el noticiero sale del aire con el argumento de que ha habido una situación de competitividad un poco negativa frente al tema de lo publicitario. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que no ha habido rendimientos económicos suficientes, según dice el canal de interés público, y por esa razón el Noticias 1, el noticiero tiene que salir del aire, un noticiero que se ha caracterizado en los últimos 8 años como uno de los noticieros de mayor prestigio en lo que tiene que ver con el periodismo de investigación. Se han ganado todos los premios nacionales de periodismo internacionales, hacen un trabajo juicioso, detallado, presentan la información con una fundamentación técnica adecuada en lo que tiene que ver con el valor periodístico de las notas y desde luego como ha sido un noticiero crítico que se ha enfrentado con la información verídica al gobierno y a quienes tienen la capacidad y el poder económico y político de Colombia, por supuesto se ha generado ahí una tenaza económica para frenar la información libre, para frenar la información que corresponda a la realidad.
La pregunta es, ¿verdad?, para finalizar con esto, porque ya se nos acabó el tiempo, la pregunta es, ¿pero no utilizan esos reportajes investigativos para desfavorecer a un gobierno y favorecer a la oposición, o verdaderamente hay interés de sacar la investigación? ¿No son agendas también de los medios?
Este noticiero se ha caracterizado porque ha sacado informaciones periodísticas en contra de los gobiernos de turno.
Bueno, pero dicen que es un noticiero anti-Uribe.
No, yo no diría que es un noticiero anti-Uribe, es un noticiero que contrasta la información, que la revisa, que la coteja y que la pone a consideración como agenda de opinión y como agenda de noticias ante los colombianos. Por supuesto que las críticas y las investigaciones que se han dado están y tienen que ver con el poder político de señor Uribe Vélez, del actual gobierno, de algunos de los funcionarios, pero ese trabajo de investigación periodística no es de ahora, eso viene de gobiernos atrás, han hecho investigaciones periodísticas relacionadas con los presidentes anteriores, con las agendas políticas antes del gobierno de Uribe Vélez. Y nunca había pasado una tenaza como la que se está colocando ahora a un noticiero que se ha dedicado precisamente por hacer un trabajo de investigación con calidad y un trabajo periodístico que busca precisamente renovar y generar una agenda informativa diferente.
Entonces, claro, pero también por otra parte,
los periodistas,
el director de ese
noticiero,
sí, pero el director, pero no, pero antes de que termine, porque yo sé que los periodistas, pero estamos hablando de que el director de ese noticiero es el director de Univisión Noticias, que ha sido señalado aquí como un director que ha utilizado su agenda pro gay a favor, en contra de Donald Trump.
¿Quién ha utilizado la agenda?
Bueno, el director de noticias de Univisión.
Bueno, yo lo que digo es que el noticiero.
Es más, te voy a ir más lejos. En los documentos de WikiLeaks salieron conversaciones de su jefe con la campaña de Hillary Clinton. Entonces, ¿qué pasa? Por una parte, el trabajo bueno que están haciendo de fiscalización los periodistas que él tiene en Colombia, que vamos a decir que están haciendo un trabajo, que hicieron un trabajo excepcional, pues puede ser manchado por algún error o alguna cosita que él haya hecho que pueda manchar todo lo demás.
Bueno, yo creería un hecho importante y es el siguiente. Noticias Uno tiene una política editorial. Actualmente la directora es una reconocida periodista que se llama Cecilia Orozco. Tiene un equipo de periodistas detrás y tiene una junta directiva que está la empresa como tal, que se llama NTC Colombia. En esa junta directiva está uno de los periodistas que ha hecho un trabajo muy fuerte de investigación también desde aquí, desde Estados Unidos, y que ocupa, usted lo menciona, ocupa la vicepresidencia de noticias de Univisión, que es el periodista Daniel Coronel. Desde luego que de las notas, las entrevistas que hace el periodista Daniel Coronel permanentemente en sus columnas de opinión a través de un medio de circulación grande como es la revista Semana, genera salpullido, genera controversia, genera debate. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y nosotros sacamos una nota para Noticias de Nación News del entrevistado Daniel Coronel, cuando le hacía yo la pregunta que si los periodistas asumen posiciones de jueces. Y él me dijo con toda claridad, me dijo, los periodistas no pueden ser jueces de la información, deben responder a una ética y deben responder a un criterio de credibilidad de información y de veracidad.
Claro, pero no es lo que pasa en su canal.
Ah, bueno, en el canal él está actualmente, obedece y tiene otras políticas y claro, tiene otras maneras de actuar distintas a la de Colombia. Está
sí, en un escenario sí, completamente distinto, porque tengo que decir una cosa. He visto los dos noticieros y parece como si fueran noticieros dirigidos por personas diferentes. De hecho, he visto los noticieros, he visto las investigaciones que han sacado, he visto toda la evidencia que saca, evidencia contundente. Entiendo por qué el propio gobierno de Duque lo está persiguiendo, porque es que se ha convertido en un dolor de cabeza.
Sí, se ha convertido en un dolor de cabeza, pero porque el gobierno viene haciendo las cosas mal.
Claro.
El país lo sabe, la percepción hoy en las encuestas públicas, el 62-63% del presidente Duque tiene el máximo porcentaje de favorabilidad. El presidente Duque también, esa encuesta, tiene casi 60-61%. Es decir, se está viviendo en Colombia un clima de odio y amores. Estamos entre los odios y los amores. Y el país no puede ser administrado bajo esos criterios. Esta es una opinión muy personal,
Claro.
porque cuando se odia, desde luego se genera una contraparte distinta, y lo que se está buscando es precisamente que haya un espíritu de conciliación y de reconciliación y de diálogo político, que
Bueno.
se trabaje el diálogo y que tenga la capacidad de escucharse. En Colombia, pareciera ser, con las informaciones que recibimos a diario, de lo que tiene que ver con la actuación del Congreso de la República, con ciertos poderes locales, regionales y nacionales, pareciera ser que el país no escucha. El país
No.
está enceguecido entre odios y amores.
Sí, pero es que todo el mundo está peleando y tú has dicho un punto. Mira, hemos buscado la paz con la FARC, pero las facciones políticas no han buscado la paz entre ellos. Yo creo que hay que empezar por ahí, Carlos. Gracias por tu análisis, por las noticias de América que nos traes. De verdad que es interesante. Nos gusta hablar contigo y pues vamos a seguir cada día hablando contigo y analizando todas las noticias que nos traen. Y verdaderamente, independientemente cualquier diferencia de opinión en cuanto al trabajo que se hace aquí en Estados Unidos, todos los periodistas tenemos que estar apoyando a Noticias Uno en Colombia y tenemos que estar apoyando al señor Daniel Coronel también, porque pues no se debe permitir ninguna persecución y menos con un medio que ha buscado sacar los escándalos del gobierno para que al fin el gobierno sea transparente, sea limpio y que pueda ser un buen gobierno para los pueblos. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Rey. Seguimos entonces conectados con la plataforma digital y siempre dispuestos a brindar la información la más importante en lo que tiene que ver con todo lo que está pasando en nuestra América Latina.
Claro que sí. Bueno, ahí estaba Carlos Alberto Vélez con nosotros aquí analizando las noticias más importantes al momento.